UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, sean bienvenidos a un nuevo programa del MUDIC Jesús Carnicer. Durante este espacio mensual os traeremos todas las novedades de la comarca y de la universidad en el ámbito de las ciencias. Hoy es martes 30 de abril y ya está aquí vuestro programa de radio favorito. Soy Miguel Ángel García y como no me acompaña en la conducción del programa Mari Carmen Perea. En este programa hablaremos sobre el proyecto europeo MedNet en el que colabora el MUDIC Jesús Carnicer. También hablaremos sobre los efectos que causa el cambio de hora en nuestro cuerpo. Además, os traemos algunas efemérides, como por ejemplo la que aparece en el calendario científico escolar del CSIC. Y es que un día como hoy, pero en 1864, nació la geóloga y paleontóloga María Gordon. Esta geóloga y paleontóloga investigó la cadena montañosa de los Dolomitas en Italia y desafió la idea sobre su origen, con su teoría de la torsión en la corteza terrestre. Os recordamos que podéis seguir el programa en los siguientes diales: 99.5 en Elche, 101.3 en Orihuela, 105.4 en Altea y al 99.5 en San Juan de Alacant. Y también nos podéis escuchar en directo a través de TuneIn Radio y a través de la página web de Radio UMH, donde podrás disfrutar de este programa en formato podcast. ¡Comenzamos! Por tercer año consecutivo, el MUDIC Jesús Carnicer colabora en el proyecto europeo MedNet, también conocido como la Noche de las Investigadoras. Y para hablarnos más sobre este proyecto, contamos con Francisco Conga, matemático y divulgador científico. Bueno, Francisco, ¿y qué es la MedNet?
MedNet es la fiesta de la investigación mediterránea. Consiste en que la sociedad participe de la actividad y del conocimiento científico que creamos en estos países, en los que están bañados pues, por nuestro mar, el mar Mediterráneo. Y lo hacemos a través de una variedad enorme de actividades, como pueden ser talleres, exposiciones, también espectáculos, charlas, monólogos, de humor y, bueno, pues una enorme variedad, un largo etcétera. Y MedNet es un proyecto internacional. Esto significa que estamos implicadas entidades de diferentes países, en este caso 14 entidades diferentes de países del arco mediterráneo. En España, por ejemplo, tenemos al CIEMAT, que es el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas de Madrid, y ya en nuestra provincia, la de Alicante, pues tenemos a la empresa El Calidoscopio y, por supuesto, al MUDIC, a nuestro museo, el Museo Didáctico Interactivo de Ciencias. MedNet, que es el acrónimo inglés de la Noche Mediterránea de las Investigadoras, forma parte de un proyecto europeo mucho más grande, la Noche Europea de los Investigadores. Se trata de un evento en el que, de forma simultánea, el último viernes de cada mes de septiembre, se realizan actividades de divulgación científica en todo el continente. La iniciativa ha tenido muy buena aceptación, de manera que se ha prolongado en el tiempo al resto del año, y organizamos ya actividades en las que buscamos acercar al personal investigador y al estudiantado de colegios e institutos pues durante el resto del año, no solo en septiembre.
¿Y qué nos puedes contar acerca del concurso literario de la MedNet?
Durante el mes de mayo vamos a inaugurar una nueva edición, que es ya la tercera, del concurso de relatos de divulgación científica mediterránea Los cuentos de la MedNet. Se trata de un concurso en el que se seleccionan en torno a 12 cuentos y su temática debe estar relacionada con la ciencia y con el Mare Nostrum, con el mar Mediterráneo. Su objetivo es acercar, bien sea al público general o al público infantil, pues la investigación que hacemos en las regiones mediterráneas. Puede participar cualquier persona mayor de edad, sea cual sea el lugar del mundo en el que se encuentre, pero sí que debe de hacerlo en alguno de los idiomas de las lenguas en las que recogemos estos relatos, que puede ser el idioma español, el inglés, el francés, el italiano e incluso el árabe, el turco o el griego. El premio consistirá en la publicación de su obra en el libro oficial de la Midnight 2024, de los cuentos de la Midnight 2024. Desde el MUDIC, pues animamos a toda la ciudadanía a que presente sus cuentos. Estamos seguros de que mucha gente tiene historias muy interesantes y muy bonitas que narrar, y esta es una muy buena oportunidad para que lo hagan. Desde la página web de Midnight pueden consultar las bases y demás información, y además podrán presentar sus relatos hasta el 15 de agosto de este año, de 2024. Además, en esa misma web pueden encontrar algunos vídeos formativos sobre cómo redactar una historia divulgativa y también sobre la historia de la ciencia mediterránea, que estoy seguro que les servirán de gran ayuda. Así que desde el MUDIC animamos a todo el mundo a que se presente a esta nueva edición 2024 de Los Cuentos de la Midnight.
Un placer haber tenido a Francisco Alconga. Les dejamos ahora con unos minutos musicales. Dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Kills me, makes me feel alive. Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars. River every turn, hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And drowns me, makes me wanna fly. Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Como muchos habréis notado, ahora a las 7 de la mañana aún es de noche y a las 7 de la tarde aún es de día. Para hablar sobre los efectos que causa este cambio de hora en el cuerpo, contamos con Miriam Rodríguez, psicóloga de Jardinería Sanitaria y divulgadora. Bienvenida, Miriam.
Hola, buenas tardes, Miguel.
¿Qué efectos provoca el cambio de hora en el cuerpo?
Bueno, Pues desde una perspectiva fisiológica sí que se ha comprobado que hay un efecto más inmediato del cambio de hora y es en lo que es la alteración en la secreción de melatonina. Esta hormona, pues para aquellos que nos estáis oyendo, es una hormona que actúa regulando los estados de vigilia y sueño en función de la luz solar. A más luz se produce menos melatonina, por lo que la función, que de alguna forma, pues la función de inducir el sueño que tiene esta hormona se produce de forma, digamos, más tardía. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que nosotros seguimos en nuestro día a día con un horario de trabajo que no cambia, aunque sí que cambie la hora, y por tanto nuestro reloj biológico también se ve de alguna forma alterado, ¿no? Nuestra rutina del sueño se rompe y al principio, sobre todo los primeros días, es probable que no nos sintamos lo suficientemente descansados. Mucha gente también lo compara con el efecto del jet lag, ¿no? Que se produce cuando viajamos en avión a otro país con un horario diferente. Entonces, bueno, podemos decir que esta desregulación en la secreción de melatonina es suficiente para que de alguna forma nuestro organismo se resienta y puedan aparecer síntomas de cansancio, fatiga o incluso irritabilidad de las personas. En este sentido, podemos decir que son como los síntomas más habituales que podemos observar con el cambio de hora.
Y alguna gente la compara con el jet lag y en parte es como dejamos una hora hacia adelante, que tiene sentido.
Pues sí, la verdad que sí.
¿Hay algún tip para poder mitigar o reducir estos efectos?
Bueno, antes de responder a esta pregunta, me gustaría hacer una puntualización, también un poco para tranquilizar a todos nuestros radioyentes, y es que el organismo se recupera rápidamente y se adapta también rápidamente. Es decir, que aunque haya una desregulación, por así decirlo, aproximadamente en 3 días el cambio de hora, pues solemos adaptarnos a este cambio, ¿no? Y nuestros ritmos circadianos se regulan nuevamente. Así que, bueno, este es el mensaje inicial tranquilizador, aunque sí que es cierto que hay ciertas cosas que podemos hacer para potenciar esa adaptación a la nueva hora. Y algunas de estas cosas que podemos hacer, pues son básicas, son sencillas. Una es intentar dormir las mismas horas que normalmente dormimos, por lo que en este caso tendríamos que intentar acostarnos un poco antes para seguir manteniendo el equilibrio. Otra de las cosas que también suele ser recomendable para adaptarnos a este cambio es mantener nuestras rutinas. En este caso, aunque cambie la hora, pues sí, que sigamos manteniendo nuestros hábitos habituales. El ejercicio moderado también ayuda en general, pues tanto a liberar energía de nuestro cuerpo, a hacer que nos relajemos. Y que respecto a esto es importante puntualizar que a la hora de hacer ejercicio es importante que se realice antes del anochecer, ¿no? Cuando todavía hay suficiente luz, porque el ejercicio nos activa. Entonces, de alguna forma, si lo hacemos en un horario como más tardío o más de noche, puede hacer que nos cueste más conciliar el sueño. Claro. Sin embargo, si lo hacemos antes, sí que es cuando nos ayuda a conciliar el sueño, cuando pues llegue su momento, ¿no? Ya pues a la hora que cada uno más o menos se organice para dormir.
Y bueno, hay gente que llegada a esta época del año sufre de estrés primaveral. ¿En qué consiste esta dolencia? ¿Está relacionada con el cambio de hora?
Bueno, la astenia primaveral como tal se define, la definición es como una sensación pasajera y subjetiva también de cansancio, tanto a nivel físico como también a nivel intelectual. y no tiene una causa orgánica definida realmente. Se relaciona con el inicio de la primavera, con si a lo mejor el calor se presenta demasiado pronto o va unido a cambios en los cambios climáticos, ¿no? que ahora mismo también se pueden percibir. Pero no está considerado, que esto es importante, ¿no? Este término, saber que no está considerada una enfermedad por la OMS, no está dentro de esta clasificación. Lo que sí que es importante tener en cuenta es, bueno, que si estos síntomas de los que hablamos, que en principio son inocuos, sino que pues es algo que se relaciona con cambios climáticos, estarían acompañados con otro tipo de sintomatología, una persistencia en el tiempo que no es quizás la más adecuada, pues ahí sí que habría que revisar, ¿no? Si hay alguna
patología,
algo de plano, alguna patología exactamente, y habría que recurrir a un profesional que lo valorase.
¿Y cuál dirías que es el mejor horario para el cuerpo humano? ¿El horario de verano o el horario de invierno?
Bueno, esta es una muy buena pregunta, Miguel, la verdad. Hay estudios científicos recientes, uno de ellos de la famosa revista Neuroscience, que sí que concluyen, dan información sobre la luz solar y su influencia en nuestro estado de ánimo, pero más concretamente nos habla de la motivación, o sea, nos habla de la influencia en la motivación a la hora de hacer actividades que nos generen gratificación, como puede ser el practicar ejercicio físico, interacciones sociales, completar incluso las tareas del día, que aunque parezca algo básico, algunos días nos puede costar un mundo, ¿no? Completar nuestras tareas. O sea que realmente hay una influencia del sol en nuestras rutinas. Por eso, bueno, es muy frecuente que muchas personas comenten esa influencia que sienten del clima en su estado de ánimo, incluso eso, más concretamente de la influencia del sol. Por eso, respondiendo a tu pregunta, después de toda esta información previa científica, considero que el horario de verano a nivel psicológico nos resulta más gratificante, nos ayuda también a aprovechar más el tiempo y a sentirnos más realizados en general. Yo me quedaría con el horario de verano, sin duda.
Ha sido un placer haber tenido a Mina Rodríguez con nosotros. Les dejamos a continuación con un número de musicales.
In the sky, 'cause in the sky, full
El pasado miércoles cobró protagonismo un artículo que aseguraba que un fármaco experimental había logrado conseguir la remisión completa del cáncer en 18 pacientes con una leucemia muy agresiva. Para hablarnos un poco más de este tema, contamos con la epidemióloga y divulgadora científica Lucía Almagro, también conocida en redes sociales como de la Unidad Científica. Bienvenida, Lucía.
Muchas gracias, encantada de estar por aquí con vosotros y hablar de ciencia, que es lo que más me gusta.
¿Realmente este fármaco experimental ha conseguido reducir el cáncer?
Pues a ver, sí que lo ha conseguido, pero vamos a mirar los matices, porque sabemos que los titulares son, pues bueno, son titulares, al final tienen que atraer a la gente y se quedan con lo mejor o con lo que más atrae. Pero si nos vamos al artículo científico, realmente estamos viendo un ensayo clínico de fase 1, quiere decir, al principio del todo de las pruebas de este fármaco, y realmente se han hecho las pruebas sobre 60 personas. Pues de esas personas, en 18, que la verdad es que es un número bastante alto, pero bueno, hay que pensar que es el 30%, se ha conseguido remitir esta leucemia aguda, una leucemia que aparece de repente. Y también se ha visto que en un 53% pues se ha reducido un poquito pues ese avance del cáncer. Pero hay matices ahí que hay que ver porque, bueno, sí, ha curado 18 personas, pero está en la fase 1, tiene que pasar una fase 2, tiene que pasar una fase 3, con más gente, con un grupo de gente mayor, con más variabilidad, y hay que ver efectos secundarios a largo plazo que se verán en las siguientes fases. Entonces, hay que cogerlo con pincitas.
¿Y este tratamiento experimental cómo funciona?
Pues, a ver, es una molécula que se está utilizando hace un montón de años en investigación para investigar leucemia. Y los científicos lo que han observado en las placas donde hay células cancerígenas es que cuando metían esta molécula, el cáncer dejaba de crecer. No es que las células se muriesen como tal, pero dejaban de crecer, dejaba de progresar. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a intentar dar esta molécula que es súper barata, súper sencilla de producir, por vía oral, a través de una pastilla. Incluso es que no se tiene ni que pinchar ni hacer una quimio típica como las que conocemos hasta ahora. Y bueno, se administra y a través del torrente sanguíneo llega a estas células y bloquean unas proteínas que tienen nombre curioso, que son las meninas, que parece como la T. Velázquez, pero no son la T. Velázquez. Se llama menina. Y es una proteína que lo que hace es que el cáncer avance mucho más rápido y sea mucho más agresivo. Por eso estas leucemias son tan agresivas, porque está esta proteína como a tope. Pues lo que hace esta molécula es, cuando está cerca de esa proteína, se queda pegada a esta proteína y esta proteína ya no puede hacer su función. Es como si a nosotros nos atasen las manos. Ya no podemos hacer nada, como cuando nos esposan. Entonces, esta proteína no puede hacer que siga creciendo el cáncer, se bloquea, se para, y al final nuestro sistema inmunitario es el que acaba con las células cancerígenas.
¿Y este tratamiento puede hacer que las células se hagan resistentes al medicamento, como pasa con los antibióticos y las bacterias?
Sí, bueno, esto también se llama resistencia y es que tenemos que pensar que las células cancerígenas son seres vivos, en realidad son células muy pequeñitas, pero son seres vivos que van a intentar sobrevivir. Las células cancerígenas, su fin en la vida es yo quiero sobrevivir y quiero multiplicarme a tope porque quiero hacerme gigante. Entonces, al dividirse muchas veces, lo que hacen es meter muchos errores, muchas mutaciones a la hora de copiar el ADN. Y pues casualmente puede ser que por azar estas mutaciones afecten a esta proteína tan importante que hemos dicho que es la menina. ¿Qué pasa? Pues que las células meten mutaciones en la menina, que es la proteína a la que se pegaba este fármaco, se pliega de forma distinta, de tal forma que el fármaco ya no se puede unir. Es como si nosotros, en lugar de tener los dos brazos, llevásemos algún dispositivo en las manos que no permitiese que se nos pudiese poner las esposas, ¿no? No sé. Tipo algún superhéroe, estos que tienen supersónicos, pues es como si nos pusiésemos eso y ya no nos pueden esposar. Como ya no nos pueden esposar, nosotros podemos seguir haciendo nuestra función de forma normal. Entonces, esas mutaciones hacen que la proteína se pliegue de forma distinta. Este fármaco, que de momento funciona también, ya no se puede unir y pues la proteína puede seguir funcionando, el cáncer sigue avanzando como si no lo hubiésemos hecho absolutamente nada. Y esto es un resultado que se publicó justo a la misma vez, el mismo mes, en la misma revista científica, en la que otros científicos vieron estos resultados preliminares del primero, de decían, ostras, qué bien, funciona muy bien, pero están diciendo que hay alguna persona que se han hecho resistentes, vamos a estudiarlo. Y ellos lo que hicieron fue estudiar la resistencia y efectivamente en cuestión de semanas, incluso días, las células se hacen resistentes y ya no hay nada que hacer.
Y bueno, aunque a día de hoy no haya cura para el cáncer, sí que se ha avanzado mucho contra la lucha. Sin ir más lejos, un grupo de científicos españoles está trabajando para poder detectar el cáncer de mama a través de una simple gota de sangre.
Sí, bueno, en España se está haciendo mucha ciencia contra el cáncer, contra un montón de enfermedades, que esa es mi bandera, eso es lo que intento siempre llevar por todos los sitios, dar el valor a la ciencia que se hace en España. Y bueno, sí, uno de los últimos estudios que he observado sobre el diagnóstico del cáncer es este estudio en el que, bueno, extraen sangres y miran ADN tumoral, porque hace muchos años se ha visto que las células del tumor, pues eso, cuando las células se van degradando o se matan, o incluso nuestro sistema inmunitario es el que mata esas células intentando luchar contra ese tumor, ese ADN queda suelto por la sangre y se puede detectar. Pero hasta ahora, bueno, podíamos decir, vale, hay ADN tumoral, puede ser que tengas un tumor, pero no sabemos qué tipo de tumor es o qué tipo de cáncer es, porque en función del cáncer que tengas, se hace un tratamiento u otro. Porque estoy viendo últimamente que la gente piensa que la quimio es quimio para todos, la misma, y para nada. O sea, cada cáncer tiene como un DNI en el que se tiene que aplicar de forma correcta el fármaco. Entonces, pues lo que han hecho estos investigadores es ir más allá. Han desarrollado un chip súper moderno en el que pueden ver cuál es la secuencia exacta de ese tumor y entonces observar qué tipo de tumor es sin necesidad de hacer una biopsia, extraer un trozo de tumor ni sacar pues todo lo que es el proceso tan complejo de sacar una biopsia de un pecho. Entonces esto hace el proceso mucho más barato, mucho más rápido y mucho más sencillo. Sería algo muy positivo y de hecho hablé con los investigadores que me escribieron y están ya patentado y están en proceso pues de ronda de inversores y todo esto para llevarlo ya al mercado.
Ha sido un placer haber tenido a Lucía Almagro. Y con esto hemos llegado ya al final del programa. Antes de finalizar, agradecer a Francisco Conga, Mina Rodríguez y Lucía Almagro por haber pasado este rato con nosotros. Nos despedimos. Muchísimas gracias por contar con nosotros un mes más y nos escuchamos en un nuevo programa el mes que viene. Se despide Miguel Ángel García. Un saludo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.